Comienzo este programa del año 2015 con un entrevistado muy interesante. En este momento, hablar de un entrevistado interesante está por encima de un entrevistado especial, sobre todo por el momento histórico por el cual está pasando Venezuela. Un momento en el cual, como nunca, estamos mirando, sintiendo los embates de una escasez, de una mala administración, un gobierno que ha tenido la cantidad de recursos como nunca antes ha tenido por la renta petrolera. Y actualmente, pues, el venezolano está clamando por un país que realmente nos permita vivir la misma igualdad en cuanto a las oportunidades. Y tengo conmigo en esta entrevista especial y sumamente interesante del día de hoy al general Francisco Visconti Osorio, quien fue el líder, la cabeza, el ideólogo de la insurrección cívico-militar del 27 de noviembre del año 1992. Y como aquel año, y como todas las causas que generaron esa insurrección cívico-militar, pudiéramos decir que en este momento las está viviendo Venezuela más que nunca. Le pregunto, general, ¿qué le diría usted a los venezolanos en este momento? Muchos están esperanzados en una insurrección cívico-militar como una manera de salir del desastre económico, político y social del gobierno de Nicolás Maduro y de lo que estuvo antes, del expresidente Hugo Chávez. Las condiciones de ahora, pudiéramos decir que se parecen a las condiciones de aquella época que generó aquel movimiento cívico-militar, revolucionario, bolivariano, y que tiene todo un proceso del cual usted nos hablará en los siguientes minutos. Y podemos traernos ese tiempo a este. Es decir, ¿están dadas las condiciones para este momento se dé una insurrección cívico-militar?
Bueno, ante todo, muchas gracias por la gentileza y la deferencia especial a ti, Julia Verónica, por invitarme a este programa, 3 décadas de éxitos. Y con este agradecimiento va mi saludo a la audiencia de este programa, que estamos seguros que debe ser de excelente cobertura. Fíjate, podemos iniciar nuestra respuesta a esa inquietud.
General, nosotros llegamos a Colombia. Llegamos a Colombia y a varios estados de Venezuela.
Bueno, binacional. Señalando que si bien es vital para entender el presente, conocer y evaluar el pasado, pues si nosotros no hacemos la evaluación, el conocimiento y la evaluación histórica del pasado, difícilmente entendemos el presente y los acontecimientos del presente. Que dos momentos históricos no son exactamente iguales. Entonces, de allí empezaríamos a darle respuesta a tu inquietud en el sentido de que las condiciones que nosotros vivimos en 1992 y con antelación a esas insurrecciones de 1992 no son exactamente iguales a las condiciones que tenemos en el presente. Ha transcurrido un tiempo, han transcurrido acontecimientos de orden sociales, políticos, económicos, militares, legales, que nos llevan a una realidad venezolana diferente. Si bien hay una situación, yo la calificaría de difícil y de peligrosa desde mi óptica de revolucionario profundamente bolivariano. Creo que hay algunas distorsiones en el camino que por desconocimiento de lo que realmente es el proceso bolivariano revolucionario y cuál es su base filosófica, social y política y doctrinaria, pues no te podría decir que las condiciones, producto de que las condiciones no sean exactamente iguales, se vaya a producir eventos de insurrección cívico-militar como la de 1992. Esas actuaciones de ese orden insurreccional son producto de la circunstancia y el desarrollo que en la coyuntura se van dando de los eventos. Los seres humanos, y sobre todo nosotros aquí en nuestra cultura copiada occidental, planteamos que existe la insurrección o la violencia debida, ¿no? Cuando la actuación de la administración de un Estado, de una nación, no se convalida con las aspiraciones del pueblo y va en dirección contraria a las aspiraciones del colectivo de esa nación. Habría que evaluar en qué medida la actuación en la actualidad ha llegado, la actuación del gobierno en la actualidad ha llegado o no a ese extremo que obligue colectivamente a los venezolanos, y cuando hablo de los venezolanos me estoy refiriendo a todos integralmente en su conjunto, eso que nosotros hemos tratado de distinguir entre venezolano con uniforme y venezolano sin uniforme, que es el mismo venezolano y es el mismo pueblo, nos llevaría entonces a evaluar si las circunstancias puedan exigir de esos venezolanos la integración de esfuerzos a los efectos de ir a una insurrección legítima como la que ocurrió en 1992. Entonces yo no te podría asegurar que en el presente se vaya a dar una insurrección cívico-militar con características similares a las que nosotros vimos en 1992. De darse o de presentarse una coyuntura y una circunstancia y una decisión de esa naturaleza, sería también con unas características muy diferentes a las que nosotros vivimos en 1992.
La sociedad civil venezolana en este momento está apostando porque alguien, algo, lo que sea, liderice algo que permita generar un movimiento de masas que pueda, ¿cómo llamarlo? Le voy a decir lo que me dice mucha gente cuando me escriben en el Twitter, cuando me llaman, que puedan hacer algo por el país. El movimiento opositor, el movimiento político opositor, nos ha dado muestras de torpeza, de fracaso, ya pues no cuentan con credibilidad, han sido demasiado las torpezas, han sido demasiados los errores, pero la gente está apostando a que los militares hagan algo.
Claro, ese es uno de los resultados de nuestros prejuicios y nuestras enfoques indebidos desde el punto de vista social y político, producto de la colonización mental que nosotros tenemos, sembrada por esa cultura occidental que nos ha estado dominando durante muchos
¿Qué
años.
¿Qué le diría usted a esa sociedad
civil? No, yo le diría
civil.
Que no podemos seguir buscando mesías. Es el colectivo venezolano el que tiene que asumir su realidad y en función de su realidad colectivamente comprometerse con un futuro mejor. Porque esa actitud paternalista de buscar un mesías, buscar a alguien que me solucione, y siempre el que vas a solucionar eres tú y no yo. Tu papá resuelves por mí, tu rey resuelves por mí, tu gobernante, tu presidente, es producto de esos complejos y de esas debilidades formativas de la colonización mental que hemos heredado de la cultura occidental durante más de 500 años. Yo creo que tenemos que ir al enfoque de la solución colectiva a los problemas, la asunción en colectivo de los problemas y las proposiciones colectivas para solucionar los problemas y no seguir buscando como en el pasado quién me resuelve. Nosotros los venezolanos asumimos nuestra realidad en función de nuestra identidad y la realidad de nuestro entorno, y entonces en consecuencia proponemos nuestro proyecto, nuestro programa para salir adelante en una circunstancia difícil como la que estamos viviendo.
Usted estuvo en la Asamblea Constituyente. En este momento muchos abogan por otra constituyente. ¿Usted qué recomienda?
La debilidad de una Asamblea Constituyente es la debilidad que tenemos los venezolanos desde el punto de vista de nuestra formación social y política para salir de los complejos problemas sociales y políticos que estamos viviendo. Nuestra formación social y política es muy débil como colectivo. Y en consecuencia, eso nos impide asumir estas responsabilidades que acabo de mencionar y dificulta de que en un proceso constituyente se vaya en la dirección debida, porque entonces comienzan los grupos de poder a secuestrar el proceso, a influir sobre el proceso y a desviar el proceso en direcciones diferentes a lo que es el interés nacional y el interés colectivo de todos los venezolanos. Esa sería la misma debilidad que yo puedo observar en un proceso constituyente en el presente. Lo viví en aquella experiencia de 1999 y creo que todavía no hemos solucionado el problema de la formación social y política en colectivo de los venezolanos, que es el gran talón de Aquiles que tiene el proceso bolivariano revolucionario para garantizar su crecimiento, su desarrollo y su perpetuidad en el tiempo, como los aspiraríamos los venezolanos.
¿Usted vive en Venezuela, general?
Sí, claro.
¿Usted vive dónde?
Bueno, teóricamente aquí en San Cristóbal, mi casa de habitación.
¿Qué hace usted, general?
Bueno, en la actualidad me dedico a tratar de aportar mi granito de arena en ese para solucionar ese proceso de debilidad en la formación social y política de los venezolanos. Charlas donde quieren oír lo que yo opino y donde me dan la oportunidad de hablar. Esa es mi actividad en el presente.
¿Pertenece a algún movimiento político usted?
Bueno, soy profundamente bolivariano. Entonces, pertenezco políticamente a la causa que abrazaron nuestros padres fundadores y líderes eternos y supremos de este proceso, como fueron Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora.
¿Qué le diría usted a la gente del Táchira? Sobre todo porque la gente del Táchira ha tenido un protagonismo muy especial en el tema de la protesta, en esa rebeldía juvenil, estudiantil. Y lamentablemente pues se ha utilizado la violencia como un arma que no nos ha llevado a ninguna parte. Pero en este momento, ¿qué le diría a la gente del Táchira desde el punto de vista de lo que nosotros pudiéramos protagonizar como parte de Venezuela dentro de los cambios y las transformaciones que exige Venezuela, que exige nuestro país ahora?
Sí, bueno, a los tachirenses no le diría algo diferente a lo que me gustaría decirle a todos los venezolanos.
Usted es gocho, ¿verdad?
No, me asimilé aquí, saqué pasaporte después de adulto o mayor. No, llegué aquí a Táchira ya después que me votaron de la Fuerza Aérea en 1992. Bueno, mira, ¿qué le diría yo a los venezolanos y a los tachirenses, incluyendo a los venezolanos? Que es vital para que nosotros podamos enrumbarnos en la dirección deseada hacia el objetivo, ese fin último que perseguimos, que es el logro del bien común de todos los venezolanos, y la autorrealización individual en un escenario de esa naturaleza de bien común, que es vital para nosotros identificar quiénes somos. Es vital que nosotros entendamos cuál es la realidad de nuestra identidad integral mestiza y la realidad de nuestro entorno, porque a nosotros nos tienen desde hace 500 años entrampados buscando soluciones en una cosmovisión que no es la nuestra. Nos tienen entrampados en la cosmovisión antropocéntrica de la cultura occidental que nos pone a debatirnos entre dos extremos que no son nuestros. Uh-huh. El extremo del liberalismo capitalista y el extremo del socialismo marxista, que eso nos hace perdernos en la dimensión y no conseguirnos con la realidad de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos el privilegio como venezolanos de una base filosófica, social y política propia en nuestro ideario bolivariano y esas raíces que ya yo mencioné, el legado de Simón Rodríguez, el legado del libertador Simón Bolívar y el legado de Ezequiel Zamora, que son suficientemente completos para nosotros dirigirnos en función de esa identidad integral mestiza y de la realidad de nuestro medio circundante, que no es ni asiática, ni europea, ni africana, ni oceánica, a conseguir el camino hacia el objetivo final, que es el logro de ese bien común en función de estas realidades. Y entonces nos debatimos y nos matamos y nos dividimos asumiendo banderas de lucha que no son propias de nosotros. Por un lado, el extremo eurocéntrico, insisto, del socialismo marxista, y por el otro lado el extremo eurocéntrico, que también nos arropa y no nos deja pensar en nosotros mismos, del liberalismo capitalista. Y resulta que nosotros no somos ninguna de esas dos cosas. Las fórmulas europeas no son nuestra solución. La solución es un proyecto de sociedad en función de esto, de quiénes somos, de dónde estamos, de cuál es la base filosófica, política y doctrinaria nuestra. Yo creo que allí es donde está el reto. Entonces el reto no es protestar por protestar, el reto no es insurreccionar por insurreccionar, el reto no es montar una barricada por montar una barricada, el reto primero es formarnos para saber entonces, en consecuencia, con cualquiera de estos instrumentos de lucha, hacia dónde es que nosotros debemos dirigir el esfuerzo colectivo.
Mire que lo que usted está diciendo es temerario, porque muchos quieren que esto termine pronto.
Bueno, podemos poner una bomba atómica y terminamos todo y salimos de este problema colectivo. Entonces yo creo que la solución no es pronto. La solución es por qué camino y para qué. Entonces no es la inmediatez, sino el objetivo que perseguimos en el mediano y en el largo plazo. De la inmediatez, pues hay muchas oportunidades, los resultados que se obtienen no son los esperados, porque son compulsivos y entonces no son reflexionados, no son meditados, no son bien sustentados en una formación adecuada. Y creo que nosotros, la copia que eternamente hemos estado haciendo en búsqueda de soluciones inmediatas, sobre todo copiando las experiencias de otras realidades diferentes a las nuestras, es lo que nos mantiene permanentemente de fracaso en fracaso. 200 años de fracaso.
Yo le sumaría a eso el desarraigo que tiene el venezolano con su tierra.
Bueno, eso es producto,
con su historia.
Eso es producto de la colonización mental que nos desdibuja, no nos deja encontrarnos con nosotros mismos y comenzamos a sentir inclusive hasta vergüenza por nuestra identidad y buscamos copiar identidades diferentes a las nuestras, nos pintamos el pelo, tratamos de cambiarnos el color de la piel. Es decir, estamos tan mentalmente colonizados que nos impide vernos a nosotros mismos y estamos buscando parecernos a lo que nunca llegaremos a ser.
Yo voy a terminar con una pregunta, ¿cómo llamarla? Cálida.
Qué bueno, porque hace falta.
¿Qué hacemos, general?
¿Qué hacemos? asumir cada uno de los venezolanos la cuota de sacrificio, de responsabilidad y de formación que nos corresponde, y entonces en colectivo unir los esfuerzos hacia eso que todos estamos aspirando. Porque esto no es una solución individual, no es una solución de un mesías, de alguien iluminado.
Que ni siquiera es un problema de tipo económico.
No, eso es consecuencia. Todo lo económico es consecuencia. El problema es cómo tú ves la realidad del mundo y la vida. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Quién eres tú? Lo primero es identificarte. ¿Quién soy yo? Después que yo sé quién soy y dónde estoy, es cuando comienzo a hacer propuestas. Pues si no me conozco a mí mismo, ni reconozco el medio en el que me encuentro, cualquier propuesta que yo haga no me va a llevar por el camino deseado.
General, y creo que eso parecen palabras marcianas.
¿Por qué? Porque, y Neptuno, ¿y cuál es el otro que descubrieron por allí ahorita que tiene? Fuera del sistema solar, creo que mencionaron ayer o antier que consiguieron dos con características similares a las de la Tierra, ¿no? Entonces, tendremos que ir por allá. No, mira, dentro.
Se lo pregunto, ¿sabe por qué, general? ¿Por
mira,
qué?
¿Tú te has preguntado alguna vez qué le dirían en 1810 o antes al primer venezolano que dijo, mira, vamos a independizarnos de los españoles, que era el imperio donde no se ponía el sol? Uh-huh. La máxima expresión de poder, de riqueza, en eso que llamaban mundo de entonces. Eso era más difícil que este. El problema que nosotros tenemos en la actualidad es pequeño, como comparado con el problema que se le asumieron aquellas personas cuando tomaron esa decisión hace más de 200 años. Entonces no tenían celular, no tenían internet, no tenían todas estas facilidades, no tenían aviones, no tenían satélites. Y se lo propusieron y lo hicieron. Yo creo que en aquel momento le dijeron loco, pues a esa primera persona que se le ocurrió aquella idea le haber dicho loco. No, tú eres loco, tú estás desquiciado, tú no eres de este planeta.
Es que sabe por qué se lo pregunto, general, porque una de las filosofías, una de las ideas realmente, que sustentan la base de este programa todos los días, es que la solución está en cada uno de nosotros.
Claro, claro.
Está en ese ir adentro y ver qué realmente soy, qué talentos poseo, qué puedo aportar, y entonces tendríamos o dejaríamos de tener una sociedad que dependa de papá gobierno para que nos solucione. Y además que hemos creado un gobierno perfecto que se convirtió en el papá de los pobres, y los pobres han seguido creyendo que el gobierno es el que soluciona. Nos hemos dado cuenta que nuevamente el modelo fracasó.
Sí, pero disculpa la interrupción, no los pobres, los empresarios también es el gobierno el que soluciona.
Allá voy.
Es el dólar preferencial el que soluciona, el inversionista extranjero también es el gobierno el que soluciona, porque le tiene que dar condiciones especiales para...
Allá voy, es que tenemos...
Entonces todos somos paternalistas.
Es que tenemos un gobierno que controla y que por supuesto como papá controla todo.
Es una cultura.
Se hace dueño de todo.
Es una cultura. Una cultura negativa, pero no una cultura. Entonces todo el mundo busca que alguien me solucione, que alguien me dé, que alguien me resuelva. Sea pobre o sea rico. Toditos estamos bajo ese mismo esquema y por eso es que no conseguimos el camino. Porque entonces el camino es el gobierno. Y entonces necesitamos un gobierno que independientemente si va a llevar el país por el camino correcto o no, en la medida en que me solucione, yo acepto el gobierno o no. No en la medida en que enfoque colectivamente el problema y nos lleve hacia la solución común del problema. Entonces lo individualizamos. Porque nuestra cultura, la cultura que nos colonizó, es individualista, no es colectivista. ¿Entiendes? Entonces, esto para desarrollarlo requiere ir a las bases profundas de nuestra historia y nuestro desarrollo como cultura mestiza.
Totalmente.
Para poderlo entender.
Totalmente.
Lo que pasa es que como lo que nos pega a día es el estómago, porque la prioridad uno la tiene la necesidad de orden biológico-material de la alimentación, porque si no comemos fallecemos. Ajá. Entonces todos lo centramos allí. Pero resulta que las raíces del problema van a la formación social y política. Y que todo lo demás es consecuencia de esa formación social y política que nosotros debemos tener.
¿Alguna vez usted se comunicó con Hugo Chávez?
Sí, claro.
Antes de su muerte, por supuesto, le estoy hablando.
Ah, no. Bueno, el 2 de febrero de 1992, pues 24 horas antes de la insurrección del 4 de febrero, nos conocimos y conversamos.
¿Después de eso?
Después de eso tuvimos oportunidad de conversar en varias oportunidades cuando él salió de la cárcel, yo regresé del exilio e intentamos formar el Frente Nacional Bolivariano. Y posteriormente, estando en el gobierno, los tres primeros meses, yo los estuve acompañando a ellos en el Ministerio de Agricultura. Y finalmente él fue quien me propuso que fuese la Asamblea Constituyente. Hasta allí tuvimos oportunidad de hablar personalmente.
¿Nunca más hablaron?
No, a título personal. En oportunidades que nos conseguíamos circunstancialmente en un evento que nos saludábamos y más nada.
¿Hablaron de todo esto alguna vez? No. ¿De forma tan descarnada?
No. Nosotros no hicimos planificación de insurrección juntos.
¿Con este gobierno usted tiene comunicación?
No, en absoluto.
Si tuviera oportunidad de hablar con el presidente, ¿qué le diría, general?
Estas cosas que te estoy diciendo a ti. Y muchas otras, por supuesto.
Seguro que a los oyentes les encantaría que usted le pudiera decir algo al presidente Nicolás Maduro.
A mí también me encantaría, pues, sobre todo en el ámbito de los paliativos del campo económico, que es lo que más nos agobia, a pesar de que no es la solución. La solución es mental, la solución es formativa. Pero como lo que nos agobia es la economía, entonces hay muchos paliativos en el campo económico que se deberían tomar en el presente, conscientes de que esa no es la solución del problema, pero que lo demanda la circunstancia, lo demanda la coyuntura, pues sí me gustaría comentárselas.
¿Con el capitán Bielma Mora usted se comunica?
Tampoco tuvimos oportunidad de interactuar con él cuando existía la idea de que él viniera de candidato a la gobernación del Táchira. Y después de eso, que ya oficialmente él asumió la candidatura, no nos vimos sin una oportunidad aquí en la casa de un amigo común. Y bueno, conversamos, hablamos, nos saludamos. Él propició de que yo hiciera un cineforo aquí en el centro donde está el Ateneo.
En el Ateneo del Táchira.
Ajá, y después más nada.
¿Cómo evalúa el gobierno de Bielma Mora?
Oye, sinceramente, no sé, como yo rodando por ahí en el territorio nacional, no lo veo diferente al gobierno nacional, a lo que sucede en el país. Pero no tendría suficiente elementos de juicio para calificarlo, porque a pesar de que mi domicilio, mi casa está aquí, paso menos tiempo en San Cristóbal que caminando por el resto del país.
Me imagino que usted ha tenido comunicación con universidades y con centros de estudio para hablar de todo esto.
Dos universidades solamente, la UNEFA y la UNES, que son las que formalmente me han invitado a este tipo de actividades, de charlas formativas. Pero otras universidades.
¿Las universidades autónomas no?
No. Creo que no. No les interesa oír mi punto de vista.
Si alguien estuviera interesado en conversar con usted, en generar, conformar un grupo para sentarse con usted, ¿dónde podrían contactarlo, general?
Bueno, mi teléfono es 0416-776-2308. Y mi dirección de correo electrónico, C de Carlos, H de Hotel, A de Alfa, G de Gato, U de Unión, A de Alfa, Chagua, Raya baja, piso, 011@hotmail.com.
¿Tiene cuenta Twitter, general?
Sí, claro, @27NOV de Venezuela en minúscula, 1992.
Bueno, muchísimas gracias por
gracias
este
a ustedes
rato.
Por esa gentileza y esa deferencia especial en permitirme todo. Estos minutos y compartir con la audiencia, que estoy seguro que es una audiencia muy calificada y muy interesada en estos temas que nos tienen en esta oportunidad pensando y comprometidos a todos los venezolanos.
Muchísimas gracias, general Francisco Visconti, por este rato, por estos minutos de conversa bien grata y bien sabrosa en el programa. Nosotros, amigos, pues nos queda el compromiso de que ustedes puedan escuchar esta entrevista a través del podcast, el podcast de Julia Verónica. Así lo pueden ustedes encontrar en Google. Allí van a poder ustedes acceder a esta entrevista, escucharla completa, recomendarla y también descargarla si lo desean. Y pues con las ganas de seguir estando, pues nos despedimos de esta entrevista, amigos. Hasta aquí el enlace entre Éxito 103.1 y Radio Noticias 1060 AM.
Listo. Gracias por España, nos
ha agradecido.
No, muchas gracias. No, a usted, muy amable.